Hola, bienvenidos otra tarde apasionados del deporte a Más que Deporte. El día de hoy se vienen noticias muy interesantes sobre el mundo del deporte.
Comenzamos esta sección hablando de un tema muy discutido durante estos días. ¿Haaland irá al Madrid o se quedará en el Barça? Ya casi está confirmado con el tuit que puso un amigo de Haaland, en el que apoyaba al Barça cuando anteriormente no había opinado sobre fútbol sin hablar de su club o su amigo, Borussia Dortmund.
Aunque también se ha de tener en cuenta que el Madrid puede llegar a estar interesado por él. Mbappé es otra posibilidad para el conjunto blanco y cada vez está más cerca. Y el Sevilla tampoco se queda atrás haciendo fichajes. Esta semana ya ha confirmado el fichaje del francés Anthony Martial, procedente del Manchester United, ya que no contaba con muchos minutos.
Hablando del Barcelona, tiene que ganar sí o sí la Europa League si quiere ir a la Liga de Campeones la temporada que viene.
El Barça está a más de un partido de entrar entre los cuatro primeros de la Liga.
Aún así, en el Barça creen que pueden llegar a los cuatro primeros puestos. Por cierto, el Real Madrid afianza su liderato con más de 4 puntos de ventaja sobre el segundo.
También se ha de tener en cuenta la clasificatoria del Mundial de América. El equipo que no podía faltar en la tabla de clasificación es por excelencia Brasil, al cual le siguen Argentina, Ecuador, Perú y por último Uruguay.
Argentina y Brasil ni siquiera tienen la necesidad de jugar los próximos partidos por la distancia que le saca a las demás selecciones. La verdadera disputa está entre Ecuador, Perú y Uruguay, que se llevan apenas 2 o 3 puntos a solo 2 partidos restantes.
Viajamos a Inglaterra para hablar sobre un mercado de fichajes bastante movido. Empezamos hablando sobre la marcha de Pierre-Emerick Aubameyang hacia el Barcelona, en calidad de cedido. Otro que se marcha de la Premier al Barcelona es el español con ascendencia, maliense, es Adama Traoré, que ya estuvo en la cantera hace unos años. Y ahora el turno toca al revés, uno que se marcha del Barcelona a la Premier League, el brasileño Felipe Coutinho, que se marcha cedido al Aston Villa.
Pasamos del mundo del fútbol al automovilismo. Ahora proseguiremos hablando del polémico choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton después de la publicidad. Volvemos en unos instantes.
¿Acaso estás buscando un nuevo coche? Nuevo Tesla eléctrico por 500 euros al mes. Consíguelo ya, el coche del futuro.
Ahora discutiremos sobre varios momentos polémicos de la temporada 2021 de Fórmula 1. El choque de Silverstone, el choque de Monza, el recto de Brasil y el posible break test de Arabia Saudí.
Por cierto, decir también que para este año Red Bull no usará el motor Honda y veremos con quién se alían para este año, que promete ser muy emocionante.
Esperemos que la escudería Haas esté un poco más cerca del resto y que no pierdan 2 o 3 vueltas por carrera, ya que todo el mundo quiere ver triunfar al hijo del mejor piloto del mundo, Michael Schumacher, Mick Schumacher.
Pasamos a hablar de los incidentes de los protagonistas del pasado campeonato de Fórmula 1, empezando por Silverstone. Tony, ¿qué piensas?
Sinceramente, para mí, los dos tuvieron culpa, un poco más Hamilton, pero Verstappen le pegó un portazo un poco excesivo. Pero para mí estuvo bien puesta la sanción a Hamilton, la verdad.
Adri, ¿tú qué piensas?
Primero que nada, Tony, ¿qué culpa tiene el chaval de tener a alguien que no tiene ni idea de conducir detrás?
Pero sí ha ganado 7 mundiales y más de 100 grandes premios, más carreras que Vettel y Alonso juntos.
7 mundiales de los cuales solo se ha merecido 3 y la FIA le ha ayudado un montón.
A ver, en Brasil la FIA le mandó al final de la parrilla en la sprint por 1 milímetro del alerón trasero y a Verstappen ni lo investigan por hacer un recto en la A4 cuando Hamilton le estaba adelantando.
Perdona que te diga, Tony, que lo del alerón es totalmente ilegal. Te acepto lo del recto, pero ¿por qué no hablamos de Monza?
En Monza, la primera vuelta Verstappen le hizo exactamente lo mismo y no hubo accidente. Y en el choque Verstappen llega muy forzado a la curva como para intentar meterle el morro.
Le dejó sin espacio y eso es totalmente sancionable.
En eso estoy de acuerdo, pero Verstappen sabía que si iba por fuera tenía todas las de perder.
Ya, pero si es que le deja sin espacio.
Yo, sinceramente, lo hubiese dejado en un incidente de carrera, porque los dos están forcejeando y chocan. Pero el incidente que no puedo dejar pasar es el de Arabia Saudí y lo que pasó con Michael Masi y Red Bull. Aquello se convirtió en un mercadeo. Parecía que estábamos en el zoco de Marrakech cuando Michael Masi le dice a Horner: esta es mi oferta. Sale segundo, que se equivoca porque Esteban Ocon estaba en medio de los dos, y si no lo aceptas lo pasa a comisarios. Y Horner responde: deja que lo meditemos internamente. ¿Pero cómo que lo meditemos internamente? ¿Pero cómo que valora mi oferta? ¿Pero esto qué es? ¿Alguien se imagina qué pasaría en el fútbol esto? Es impensable que esto suceda, porque ocurre en la Fórmula 1. ¿Pero a qué viene este mercadeo lamentable? Esto es patético, ¿eh? Espero que no se repita, porque hace mucho daño al deporte. Yo creo que nos van a quitar las comunicaciones entre equipos y Michael Masi, porque le dejan en evidencia. Con Charlie Whiting me consta de que no eran así. Charlie Whiting no te decía: bueno, mi oferta es... ¿Pero qué mi oferta y mis narices? Es tremendo.
Bueno. De eso sí que hay para hablar. Y como veo que nunca encontraremos una solución para este tema, vamos a dejar que lo decían nuestros oyentes.
Así que chicos, abrimos una encuesta. ¿Quién creéis que tiene razón, Adri o Tony? Poned vuestra opinión en Twitter en nuestra página oficial Más que Deporte. Pasamos a otro tema de la Fórmula 1.
Vamos con el mercado de pilotos, en el que el tailandés Alexander Albon regresa a la Fórmula 1 con la mano de Williams. El británico George Russell asciende de Williams al equipo Mercedes, que le va a reemplazar al finlandés Valtteri Bottas, que se marcha a la escudería Alfa Romeo, en la que reemplaza a Antonio Giovinazzi, el italiano que se marcha de la Fórmula 1, y al igual que su compañero el mítico Kimi Raikkonen, se retira y le reemplaza el chino Wang Yu Zhou.
En unos instantes pasamos al tenis, después de la publicidad. ¿Has pensado en qué regalarles a tus padres por su aniversario?
Pues no, la verdad es que no he pensado nada.
Pues no te lo pienses. Nuevo televisor LG de 60 pulgadas por 1.200 euros. El mallorquín Rafa Nadal ganó el pasado domingo 30 de enero su 21º Grand Slam al ruso Daniil Medvedev en el Open de Australia 2022, torneo que Novak Djokovic no pudo disputar por no vacunarse contra la COVID-19.
La verdad es que fue un pedazo de torneo por parte de Rafa, lo disfruté muchísimo, la remontada que tuvo que hacer Rafa a Medvedev, que también hizo un partido memorable por su parte.
Enhorabuena Rafa, la paciencia que tuvo para remontar los dos sets fue algo espectacular, a otro jugador le hubiera podido la presión y al tercer set hubiera tirado la toalla, pero es lo que tiene esta leyenda del tenis, Rafa nunca tira la toalla y fue lo que le dio el título.
Ahora hablaremos de estadios que han cambiado su diseño recientemente.
Empezamos con el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu, que como sabéis, después del confinamiento, el equipo merengue tuvo que jugar en la Ciudad Deportiva, ya que su estadio estaba siendo mejorado, y no fue hasta finales del 2021 que se volvería a jugar allí.
Ahora pasamos con su máximo rival, el Fútbol Club Barcelona, que aún sigue con el tema del patrocinador, y todo apunta a Spotify, la aplicación de música que no solo aparecería en la camiseta, sino que el nombre del estadio pasaría a llamarse Spotify Camp Nou.
Esperemos que esta inversión del Barcelona con la aplicación de música Spotify les haga rentable y consiga el dinero necesario para hacer una revolución de plantilla.
Ahora los madridistas se tendrán que descargar YouTube Music o usarán otro remedio para escuchar música.
Y yo tengo una pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué opinéis acerca del nuevo patrocinador y del nuevo nombre del estadio del Barcelona? ¿Pensáis que les saldrá rentable? Poned vuestra opinión en Twitter al hashtag MQDSpotify.
Como ya hemos hablado de los estadios de fútbol, ahora les toca los circuitos de Fórmula 1.
En tercer lugar se encuentra la pista de Interlagos, en Brasil. Esta pista no solo es bonita, sino que también es conocida por ser una de las pistas en las que más se han disputado algunas de las mejores carreras de todos los tiempos, y algunas victorias a nivel mundial del español Fernando Alonso.
En segundo lugar se encuentra el circuito de Mónaco. El circuito urbano de esta ciudad es reconocido por ser uno de los circuitos más importantes de los mundiales de este deporte de motor. Este circuito es difícil para los pilotos, pero para el público es perfecto. No solo está bien estéticamente, sino que al estar en las calles de Mónaco, los habitantes de esta ciudad pueden ver la carrera desde su casa o desde las calles, unas gradas perfectas para los ciudadanos.
Y en primer lugar se encuentra el circuito de Silverstone, en Reino Unido. Este circuito es uno de los más queridos y bonitos del mundo del motor. Su belleza reside en lo simple y clásico que es esta pista para la Fórmula 1. Seguramente a más de una persona se le vendría a la mente este circuito si se nombra a la Fórmula 1. Silverstone albergó el primer GP de Fórmula 1. Este circuito tiene historia como ningún otro circuito la puede tener.
Volveremos en unos instantes después de la publicidad. Nuevo Powerade con sabor a fresa para que el deporte sea más ameno y divertido.
Para acabar el programa de hoy, ¿qué mejor manera de despedirse que de responder vuestras preguntas? El otro día os preguntamos cuáles eran vuestras expectativas para el Mundial de Qatar y ahora vamos a estar leyendo vuestras respuestas.
Jaime nos dice que espera que Brasil gane el Mundial. Yo creo que es una predicción acertada, para no ser favorito del público.
Sinceramente no es mi equipo preferido para ganar este Mundial, pero creo que va a dar juego.
Diego dice en su tuit, Francia tiene que ganar esto sí o sí. Francia ya viene con un Mundial ganado hace poco y le veo potencial para ganar este también.
Concuerdo contigo y realmente sí tiene gran potencial.
Pepe nos dice, Alemania va a ganar pero tampoco estoy muy seguro con los equipos que hay este año. Una respuesta muy acertada ya que este año se ha visto mucha competencia en este deporte.
Efectivamente, este año hay tantos buenos equipos que es difícil saber quién va a ganar.
Y ahora vamos con la última pregunta, en la que Javier nos dice que el equipo que va a ganar el Mundial de Qatar es Argentina.
Razón no le falta, es un muy buen equipo que lleva invicto durante muchos partidos y al ganar la Copa América le suma un plus de confianza en el equipo.
Bueno, esto es todo por hoy. Os esperamos la semana que viene a esta misma hora con más variedad y os dejamos con las noticias.